XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia, como metros o kilómetros, que se escogieron por su utilidad en la Tierra, no serviría de nada. En lugar de ellas, medimos la distancia con la velocidad de la luz. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros, es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra. Podemos decir que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. La luz, en un año, atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año luz. No mide tiempo, sino distancias, distancias enormes. Fuente: Carl Sagan, Cosmos.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 401 de Obsesión por el Cielo. Recordarán que la semana pasada cumplimos años entre comillas, con fecha del martes 12 de abril del año 2011. El tema del programa de esta semana es las formas de medir las distancias en el universo. Estaré aquí junto con Edgar Armada, como siempre, platicaremos acerca de cómo es que medimos las distancias en la astronomía, siendo que no podemos medirlas físicamente extendiendo una regla, por ejemplo, de un metro para ver cuántos metros son a la Luna. Entonces, en la astronomía hay que ingeniárselas para obtener información del cielo, y una de las preguntas más frecuentes es básicamente cómo se miden las distancias. Aquí intentaremos pues platicar las bases de cómo se miden las distancias en el universo. Como siempre, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en Monterrey al teléfono 83364203, aquí en Radio UDEM 83364203. Y nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo, todo junto, minúsculas, sin acentos ni guiones de ningún tipo, obsesionporelcielo@gmail.com. También tenemos nuestra página en Facebook, búsquenos bajo Obsesión por el Cielo, y ahí también pueden dejarnos comentarios o mensajes como los tantos que nos dejaron muchas personas en esta semana en la página de Facebook, pues felicitándonos por el programa número 400. Ahí publiqué algunas fotografías del pastel que tuvimos aquí en cabina después de tener el programa. Dense una vuelta y vean ahí las fotografías que tenemos, y también pues los comentarios y los temas y las referencias. Ahí también es donde publicamos referencias sobre los temas que tenemos aquí en el programa para que ustedes puedan consultarlas después. Entonces búsquenos bajo Obsesión por el Cielo. Igualmente ahí pueden encontrar liga para el programa en forma de podcast. Lo pueden bajar a cualquier hora en su teléfono móvil o en su computadora, y lo pueden escuchar a cualquier momento. Tenemos como, no sé, casi un año de programas ahí guardados. Entonces los invitamos a ir a la página de Facebook. Pero el programa, como siempre, empezamos con las noticias astronómicas de Edgar Armada y después el reporte del cielo, así es que vamos primero con Edgar y las noticias astronómicas.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
La NASA está dando los toques finales al carrito Curiosity que será enviado a Florida de camino a Marte. El costo total de la misión será del orden de $2,500 millones. El vehículo lleva instrumentos de muy avanzada tecnología, pero a pesar de los retrasos no fue posible incluir una cámara estereoscópica. El lanzamiento será posible a partir del 25 de noviembre. Les mantendremos informados.
La nave Messenger de la NASA en órbita alrededor de Mercurio transmitió las primeras imágenes del planeta. Messenger es la primera nave que orbita Mercurio, que se usará por lo menos por un año terrestre.
La NASA y la Agencia Espacial Europea están más cerca de colaborar en una misión conjunta a Marte para lanzarse en el 2018. Misión que incorporará varios elementos y tecnologías del carrito Curiosity mencionado en una noticia anterior. Esto reducirá costos, que es un factor principal que ha llevado a las dos agencias a considerar una misión conjunta. Preliminarmente, se está considerando en la construcción en Europa de un carrito más grande que los que han explorado Marte hasta ahora con instrumentos de las dos agencias, para ser lanzado en un vehículo de la NASA.
En datos del Observatorio Espacial Kepler, encontraron una estrella sin ondas sísmicas. Kepler ha observado HD-181-068, sistema de tres estrellas con una gigante roja que no produce estas ondas. Parece que esto se explica por interferencia gravitacional de las otras dos estrellas. El periodo de su órbita es la mitad del periodo de las ondas.
La misteriosa fuerza que parece estar frenando el escape de la gravedad solar de las naves Pioneer, lanzadas a principios de los 70, parece haber sido finalmente explicada. Hace 5 años, Slavatur Shiev, de JPL, explicó que la mayor parte del efecto se debía a la radiación del calor de las naves, que era dispareja. Ahora 4 físicos portugueses han modelado el efecto utilizando ecuaciones y rutinas de sombreado de Phong, que se utilizan mucho para simular efectos de luz en gráficas generadas por computadora. Con estos datos, el efecto se explica completamente. El equipo fue liderado por Federico Francisco, del Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear de Lisboa.
Experimentos con el Tevatron parece haber encontrado una partícula desconocida. Por sus características, no se puede tratar del bosón de Higgs que las teorías predicen. Ninguna teoría propone la existencia de la nueva partícula. Todavía cabe, sin embargo, que se trate de datos espurios. El Tevatron es el segundo acelerador de partículas más grande que existe.
Un misterioso destello de energía que ha durado cosa de una semana, está siendo estudiado conjuntamente con los instrumentos de las misiones espaciales Swift de rayos gamma, Chandra de rayos X y el telescopio espacial Hubble. Al parecer se trata de una estrella que se acercó demasiado al agujero negro del centro de su galaxia, en la constelación de Draco, a 3.800 millones de años luz de la Tierra. Las emisiones fueron detectadas a partir del 28 de marzo. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Estas dos semanas, del martes 12 hasta el martes 26 de abril del año 2011. ¿Por qué dos semanas? Pues por dos razones. Una es porque la primera parte casi no sucede nada. Y la segunda es porque el siguiente martes no vamos a tener programa aquí en vivo en la cabina de radio de... No vamos a tener programa. Sí pensamos hacer un pequeño programa grabado para ponerlo en podcast en la página de internet. Así es de que como sea la siguiente semana, el martes en la tarde, el martes en la noche, busquen en Facebook a ver si ya tenemos el programa especial por podcast solamente que vamos a tener. Pero en vivo no vamos a tener un programa aquí en cabina. Entonces, ¿qué sucede en estas semanas? Recordando que ya estamos en el horario de verano aquí en México, del centro de México, que es equivalente a la hora universal, menos 5 horas. Pues tenemos que el cuarto creciente fue ayer a las 7:05 de la mañana. Si lo vieron anoche, la luna estuvo muy bonita exactamente en cuarto creciente. Nos tenemos que esperar hasta el domingo para que sea la siguiente evento interesante. Toda esta semana no hay ningún evento astronómico así de renombre, excepto que el domingo a la 1 de la mañana es el perigeo lunar. La luna en su órbita elíptica está más cerca de la Tierra y también es luna llena. La luna llena es a las 9:44 de la tarde. Eso significa que vamos a tener mareas altas. No tan cerquita y no tan llena como la luna llena anterior. Esa fue un poquito más llena, pero como sea coincide. Esta no es una super luna, como decían por ahí. Lunes 18 de abril tenemos que es el afelio de Venus. Que ahora que lo pienso ni siquiera debía haberlo puesto aquí en la lista, porque la órbita de Venus es casi circular. Entonces la diferencia entre perihelio y afelio es mínima. Entonces no dije nada. Martes 19 a las 3 de la mañana, Mercurio está en conjunción con el planeta Marte, está a 0.8 grados al norte del planeta Marte. Debo decir que esta semana pues, la visibilidad de los planetas está muy limitada, aunque hay conjunción entre Mercurio y Marte, ambos están demasiado cerca del Sol para poder ser observados con tranquilidad durante las horas del atardecer o del amanecer o horas de oscuridad. Entonces, pero como sea, hay una conjunción. El viernes 22... Venus está en conjunción con el planeta Urano a 0.9 grados al sur del planeta Urano. Esto es el planeta Venus. Venus es el planeta que podemos ver en la mañana hacia el este al amanecer. También el viernes 22, pero ya en la noche, es el pico de la lluvia de meteoros Lyra. Los Líridos se originan de la constelación de Lyra. Hay que esperar a que salga la constelación ya en la madrugada para poder observarla. De ahí aparenta pues, salir una lluvia de meteoros que se llaman los Líridos. Y pues es una de las lluvias, pues, digamos, no así tan renombrada como las Leónidas o las Perseidas o las Cuadrántidas. Pero como sea, vale la pena buscar esa noche y ver meteoros. Y el domingo 24, ya domingo de Pascua, a las 9:47 de la noche, tenemos el cuarto menguante. Recordando que la Pascua normalmente cae, el domingo de Pascua normalmente cae en domingo, pero esta vez como, digo, el domingo de Pascua queda en domingo después de la luna llena, pero como la luna llena cayó en domingo 17, tenemos que esperarnos hasta el domingo 24 para tener en este caso la Pascua. Entonces, pero esta vez va a caer en cuarto menguante la Pascua. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 8:05 de la noche aquí en Monterrey, y ya hasta las 9:30, 9:25 ya está completamente oscuro para iniciar las observaciones astronómicas. Saturno es el planeta que podemos ver toda la noche, está en la constelación de Virgo, Ahí todavía tengo en la página de Facebook un pequeño mapita que lo muestra cómo encontrarla. Es de poca resolución, pero si me lo piden por correo se los mando. El mapita que muestra las constelaciones y cómo localizar a Saturno se puede ver toda la noche. Está en la parte más alta del cielo a las 0 horas con 45 minutos, a la medianoche aproximadamente. Y esto es una altura de unos 60-65 grados hacia el sur, visto desde aquí de la ciudad de Monterrey. Como ya mencionaba, Venus está sale a las 5:50 de la mañana, antes de que salga el sol, pero cada vez está más acercando más hacia el sol. El sol sale a las 7:15 de la mañana, pero ya desde las 5:55, desde la hora que sale Venus, se empieza a poner azulito el cielo. Todos los planetas, excepto por Saturno, se están amontonando. Están en conjunción próxima y cerquita del sol al amanecer. Entonces Mercurio, Marte, Júpiter también y pues ahora Venus se van a juntar en el cielo del amanecer. Y vamos a tener unas conjunciones muy interesantes en el mes de mayo. De estos planetas van a estar todos amontonaditos por ahí, como decía, excepto por Saturno, para que vayan poniendo su despertador si quieren hacer estas observaciones. Pues bien, vamos a un corte rápidamente aquí en Obsesión por el Cielo. Regresamos con nuestro tema, que esta semana es cómo medir distancias al universo. No se nos vaya.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se conoce como una unidad astronómica a la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Esta es una unidad de medición de distancia muy útil para medir distancias dentro del sistema solar, ya que, gracias a las leyes de Kepler del movimiento planetario, podemos determinar la escala precisa del sistema solar simplemente conociendo las dimensiones, en kilómetros por ejemplo, de una unidad astronómica. Desde los tiempos de Hiparco, un par de siglos antes de Cristo, hasta los de Tycho Brahe, los astrónomos suponían que la unidad astronómica era unas 600 veces mayor que el diámetro de la Tierra, lo que vendría siendo unos 7,5 millones de kilómetros. A falta de alguna medición, los expertos debían conformarse con intentar adivinar el valor, dando un número que no tenía mayor fundamento que el de parecer adecuadamente grande, pero congruente con que el Sol fuera comparable en tamaño con la Tierra. Kepler sospechó que el valor real debía ser unas 3 veces mayor, unos 22 millones de kilómetros, con lo cual, incómodamente, el Sol debía ser 15 veces mayor que la Tierra. Con el tiempo, se desarrollaron métodos más precisos y confiables para estimar la unidad astronómica. En particular, el propuesto por el matemático escocés James Gregory y por Edmund Halley, el mismo del cometa, que se basa en mediciones del paso de Venus o Mercurio frente al disco solar, empleado hasta principios de este siglo. Las mediciones contemporáneas se hacen con técnicas de láser o de radar y dan el valor 149.597.870 kilómetros, con una precisión de 1 o 2 kilómetros. Fuente: Esperanza Carrasco y Alberto Carramiñán.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es la forma de medir las distancias en el universo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en cabina de Radio UDEM, con Sergio Becerra en controles, y tenemos ya a Edgar Armada desde el Distrito Federal. ¿Cómo estás, Edgar?
¿Qué tal, Pedro? Te escucho bien. Saludos. Saludos también a Sergio Becerra, que está como siempre en controles. Uh-huh. Y desde luego a nuestro público que nos escucha semana a semana.
Sí, en particular un saludo a todos los que nos dejaron en la página de Facebook. Un saludo. Y en particular un fan llamado Puerquísimo Chancho. Espero que ese no sea el nombre, pero eso alias en Facebook. Nos pidió en particular que le mandáramos saludos individualmente, pues se los mandamos, y a todas las personas que fueron, no sé, demasiadas, que nos dejaron ahí algún mensajito de felicidades, buenas fotografías que pusimos. También quiero aprovechar antes de empezar para mandar saludos. Estuve escuchando otros podcasts de astronomía que encontré en el internet. Y pues quisiera mencionar, no son la competencia porque estamos haciendo lo mismo y nos complementamos muy bien, pero quisiera mandar un saludo a Un Punto Azul de la Agrupación Astronómica Magallanes en Jerez de la Frontera en España, que tienen un podcast muy interesante. Desde el Sur es un podcast que se escucha desde Argentina, Ricardo Sánchez es el que lo produce. Un saludo a Ricardo hasta Argentina. Aquí en México tenemos Los Amantes de Urania, de Paco Flores y Bernardo Martínez. No pude escuchar el podcast esta semana porque habían llegado a su límite y ya no lo pude bajar. Pero bueno, a ver si la siguiente semana lo puedo bajar otra vez.
Bueno, es señal de que tienen un buen público, ¿no?
Sí, que tienen un muy buen público. Entonces, pues me quedé con las ganas. Y también no es un podcast de astronomía, pero es un podcast de ciencia general que también escucho de España, que se llama Universo Paralelo, podcast de media hora, que sí cubren muchos temas astronómicos de vez en cuando. Cuando estoy haciendo observaciones en la noche, a veces nada más en lugar de escuchar música, me pongo a escuchar podcasts en inglés y en español, de astronomía en particular. Entonces, un saludo a todos ellos. Pues bien, iniciando, ¿cómo medimos las distancias al universo? Como decía en la introducción del programa, es algo que no es obvio y ni sencillo de hacer en la astronomía, por las distancias tan enormes que están involucradas. Entonces hay que hacernos de trucos, bueno, no son trucos, ay, ¿cómo los podría llamar? Porque truco implica...
Métodos que, indirectos.
Ándale, métodos rebuscados, indirectos, sí, porque trucos implica que están haciendo trampa, que estamos haciendo trampa y no estamos haciendo trampa de ninguna manera. Entonces,
sí, al decir métodos indirectos, significa básicamente como no podemos medir, no podemos agarrar una regla o una cinta de medir y extenderla hasta una galaxia cercana o ni siquiera una estrella ni a la luna. Uh-huh. En lugar de medir eso, medimos otras características físicas que son afectadas y dependen de la distancia.
Sí. Bueno, comencemos con las mediciones. Ahorita que mencionaste la luna, pues los primeros intentos de medir distancias fueron para medir precisamente las distancias a la luna, o distancias al Sol, como se escuchó en la cápsula, o sea, medir básicamente distancias dentro de nuestro propio sistema solar. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo medimos las distancias a otros planetas en nuestro sistema solar? Históricamente, los primeros intentos eran realizando observaciones de Venus cuando estaba en tránsito enfrente del Sol. Cuando eso sucede, estoy hablando de 1600, 1700, 1800, los astrónomos pues se dieron cuenta de que si podían hacer, pues no había fotografías, pero si podían describir precisamente la hora en que entraba el planeta al Sol y que salía del frente del disco solar, que diferentes observadores distribuidos en diferentes partes de la Tierra, a cientos o miles de kilómetros de distancia, pudieran ver que estos eventos sucedían a diferente tiempo porque había lo que hay, lo que se llama un paralaje trigonométrico. El paralaje trigonométrico es lo que usamos nosotros para juzgar distancias. Tenemos dos ojos, cada uno está posicionado ligeramente separado en la cabeza, pues obviamente, en la cara, y a la hora de ver, los dos ojos forman imágenes y el cerebro las junta y puede medir la distancia automáticamente. Bueno, la forma que lo pueden hacer ustedes es estiren el brazo y pongan un dedo apuntando hacia arriba y observenlo con un ojo, y sin moverlo cambien de ojo, vean con el otro ojo, y aparentemente el dedo se movió con respecto al fondo del cuarto. El dedo no se movió, el dedo sigue en la punta de su mano, pero el cambio de perspectiva el cerebro lo percibió como una diferencia de posición con respecto al fondo y automáticamente calculó una distancia. Entonces se pensaba que esto se podría hacer con un tránsito de Venus, haciendo mediciones un poquito más precisas. Igualmente también con el paralaje de los asteroides. Cuando los asteroides pasan cerca de la Tierra, también se puede medir cómo lo ve un observador con respecto a las estrellas de fondo y cómo lo mediría otro observador a cientos de kilómetros de distancias. Y uno dice, bueno, ¿y eso de qué nos sirve? Bueno, pues eso nos puede servir porque nosotros podemos así encontrar la distancia del planeta Venus.
Y esto también se utiliza mucho aquí en la Tierra para medir distancias.
Sí.
Cuando yo tenía 7, 8 años, mi papá me compró un teodolito de juguete, con el cual salimos a un parque y nos pusimos a medir la altura de los árboles.
Y pues es muy, muy, muy preciso.
Y la que estaba.
Sí. Es muy preciso ese método.
Y desde luego es mucho más preciso para un árbol que está a pocos metros. Pero más que nada la predicción depende de la línea de base, qué tanto la distancia que uno se aleja entre un punto de la observación y el otro.
Sí, por eso tenían que tener observadores en ambos extremos de la Tierra viendo el mismo evento.
Y aquí es donde nos empieza a sugerir cuál es el problema. Resulta bastante útil para las mediciones que estás mencionando, pero cuando hay que medir un objeto más lejano, la diferencia ya no es mucha. La línea de base es muy pequeña en relación a la distancia a la que están.
Correcto. Pero bueno, y midiendo la distancia a Venus, ya se resolvía el problema de medir la distancia a todos los planetas del sistema solar. ¿Por qué? Porque ya existían las leyes de Kepler del movimiento planetario, en particular la tercera ley que relacionaba el periodo de traslación alrededor del Sol con su distancia promedio. O sea, el periodo al cuadrado es proporcional a la distancia del planeta al cubo con respecto al Sol. Entonces, una vez que tienes una distancia de un objeto, pues ya puedes sacar por relación todos los objetos del sistema solar. Ahora, eso es en tiempos antiguos. Ahora, en tiempos modernos, esta medición al planeta Venus o a los asteroides que pasan cerca de la Tierra ya se hace por medio de radar. O sea, rebotando señales de radar, sabiendo la velocidad de la luz, pues se puede calcular fácilmente las distancias y ya tenemos una escala perfecta del tamaño del sistema solar. Y eso lo podemos comprobar pues con las naves espaciales que las mandamos en el sistema solar, están viajando, y las podemos poner ya exactamente donde queremos colocarlas, a, no sé, 150 kilómetros sobre la superficie de Encelado, y no chocamos. Entonces ya conocemos perfectamente, digamos así, el tamaño, las dimensiones de nuestro sistema solar.
Sí, también esto pues hace las mediciones más precisas. En particular, me parece que una cápsula ahorita se mencionó los reflectores de la Luna.
Sí.
Aquí se tienen mediciones muy exactas porque se utilizan rayos láser que son reflejados, y pues la medición es prácticamente tan perfecta como resulta práctico, ¿no?
Y podemos hasta medir cuánto se está alejando la Luna de la Tierra por efecto de la fricción de las mareas. O sea, es el método, pues digamos, más directo que tenemos para medir objetos. Pero nada más lo podemos hacer dentro del sistema solar. No podemos salir a medir estrellas cercanas. Lo que mencionabas ahorita de que la base, pues para el paralaje trigonométrico es muy difícil, muy pequeña. Pues como sé, utilizamos ese mismo método que se llama el método de paralaje trigonométrico para medir la distancia a las estrellas más cercanas. Y como base, pues no utilizamos la Tierra, sino que utilizamos la órbita de la Tierra. Observamos una estrella con respecto al fondo de las estrellas que están más lejos. Cuando estamos en una temporada del año y 6 meses después, por decir algo, volvemos a hacer la medición y vamos a ver un pequeño cambio en el ángulo, en la posición de la estrella. Y de ahí podemos nosotros inferir la distancia. Ese es un método directo, en el sentido de que estamos midiendo geométricamente la distancia a las estrellas más cercanas. Pero el ángulo que estamos midiendo es infinitamente pequeño. Un segundo de arco, por ejemplo, que sea el desplazamiento aparente de la estrella, equivale por definición a una distancia de un parsec, o 3.26 años luz de distancia. Entonces, y un segundo de arco es muy difícil medir desde la Tierra, por cuestiones de la turbulencia atmosférica. Entonces, en las últimas décadas, especialmente en los 90s, pusimos satélites para hacer este tipo de mediciones fuera de la atmósfera terrestre, y aquí en particular me refiero al satélite Hiparco, que midió unas 100.000 estrellas, la posición de unas 100.000 estrellas a través de pues, mucho tiempo. No nada más es una medición y 6 meses después es otra, son mediciones continuas, y con una precisión de 1 milisegundo de arco, o sea, 0.001 segundos de arco. Con este satélite podemos medir estrellas que están pues, a unos cuantos cientos de parsecs de distancia. Obviamente, entre más lejos esté la estrella o el objeto, pues el paralaje va a ser menor y eventualmente no lo vamos a poder medir. Entonces, este método directo, dentro de los indirectos que tiene la astronomía, pues tiene también una limitación en ese sentido. No, no sé si se me pase algún detalle acerca de este método.
Pues no, creo que todo tu resumen está muy completo. Y pues aquí la pregunta es, hay dos preguntas que creo que vamos a ver a partir de este punto, y la primera es cómo qué sigue, qué otra técnica existe, y luego conforme vayamos viendo las demás técnicas, cómo se van complementando unas con otras. En el caso de Hiparco, pues tuvo fue una iniciativa científica fundamental porque resolvió muchas cuestiones básicas de cosmología.
Sí.
Pero la distancia que más comúnmente tenemos que medir pues es la de las estrellas. Y además, antes de Hiparco ya teníamos medidas bastante confiables de la distancia a ciertas estrellas.
Las más cerquitas, sí, definitivamente. Sí, el paralaje trigonométrico, debo mencionar, no es el único paralaje que existen. Si se ponen a buscar, también está el paralaje estadístico, que lo que toma aquí en cuenta es, tomas tú la velocidad radial de una estrella y su movimiento propio en el cielo. La velocidad radial es la velocidad con que se aleja o se acerca, y su movimiento propio es lo que se mueve en el cielo con respecto a las otras estrellas en el plano del cielo, y los comparas, y ahí puedes sacar también distancias hasta de 50 parsecs aproximadamente. También está el paralaje secular, donde el movimiento del Sol alrededor de la galaxia se toma como base. En lugar de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, aquí estás tomando como base el cambio de posición de una estrella cercana debido al movimiento de nuestro Sol alrededor de la galaxia. Y también está el paralaje de cúmulos abiertos de estrellas, como las Híades, por ejemplo, las Pléyades, que aquí estás combinando, pues, que todas las estrellas del grupo se están moviendo en la misma dirección, y entonces, por efecto de perspectiva, parece que se van a un puntito muy lejano. Y dependiendo de cómo se cierra ese triangulito, tú puedes saber la distancia a esos grupos de estrellas. Y hay otros métodos también, por ejemplo, en la supernova. Este es un método muy interesante, no sé si tú lo has escuchado hablar, Edgar, de que lo que tú mides es, en una explosión de supernova, con un espectroscopio mides la velocidad con que se está expandiendo la explosión, la velocidad de la explosión básicamente, y después tú a través de los años puedes medir físicamente cómo la nebulosa incrementa su tamaño aparente en segundos de arco. Entonces combinas esa información, si tú dices, bueno, si se está moviendo a tantos kilómetros por segundo y en 50 años la nebulosa del cangrejo se hizo tantito más grande, tú ahí ponle los segundos de arco que tú quieras, entonces tú puedes decir, tiene que estar a tal distancia para que yo pueda apreciar ese cambio físico en la nebulosa. Si hubiera estado más lejos, pues no lo aprecio.
Hay que explicar que la medida de la medida inicial de la supernova, a qué distancia se encuentra, es según el desplazamiento hacia el rojo, el corrimiento hacia el rojo de la luz que emite. Eso es lo que yo entendí, no sé si te refieres a eso.
No, yo me refiero a geométricamente. Si tú ves a qué velocidad se está expandiendo la nebulosa, por ejemplo, la explosión y los gases van moviéndose a 100 kilómetros por hora o 100 kilómetros por segundo. Esa no es de recesión ni de
acercamiento. Lo que se está midiendo espectroscópicamente es
la velocidad con que se está haciendo más grande la nebulosa.
Bueno, sí, pero mencionaste dos medidas, ¿o entendí mal?
No, sí. Esa es la primera. Eso te da la velocidad con que se está expandiendo. Y después eso lo combinas con... Tú ves aparentemente que la nebulosa se hizo medio segundo de arco más grande en esos 50 años. Tú puedes medir físicamente cuántos segundos de arco se expande. Y tú puedes hacer la comparación. Bueno, entonces esos 0.5 segundos de arco equivalen a no sé qué tantos kilómetros. Y para que eso sea cierto, entonces la nebulosa tiene que estar a X distancia.
Sí, entonces lo que estás midiendo inicialmente, espectroscópicamente, es la velocidad a la que se está, digamos, acercando hacia nosotros el material que expulsó la supernova.
Bueno, fíjate, eso lo continuamos después de una pausa porque ya me están marcando aquí, tenemos que ir a una pausa. Regresamos aquí en Obsesión por el Cielo, no se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Nuestro universo es asombrosamente enorme. Tan grande que nuestra imaginación simplemente no puede comprender las distancias entre los objetos que existen en el espacio. Generalmente utilizamos modelos a escala para comprender mejor las dimensiones de los objetos. Si hacemos un modelo a escala de nuestro sistema solar, podemos comprender mejor la relación de distancias y tamaños de los planetas. Aún así, los resultados nos sorprenden. Por ejemplo, si nuestro planeta Tierra, que tiene un diámetro aproximado de 12.800 kilómetros, lo redujéramos de tamaño hasta que fuera del diámetro de una moneda de 10 pesos, encontraríamos que nuestra Luna sería una moneda de 5 centavos localizada a un metro de distancia. A esta misma escala, el Sol sería del tamaño de un auto compacto, a una distancia de 350 metros, y Plutón sería un granito de trigo a 14 kilómetros de distancia. Siguiendo nuestro modelo a escala, encontraríamos que la estrella más cercana al Sol sería otro auto compacto, pero localizado a 100.000 kilómetros de distancia. Y entre estos dos autos compactos, lo único que hay son algunas monedas y motas de polvo.
Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con nuestro tema de esta semana, que es las formas de medir distancias en el universo. Un servidor aquí en cabina, Pedro Valdés, con Sergio Becerra en controles y Edgar Armada desde el Distrito Federal, que nos escucha todavía, ¿verdad?
Aquí sigo.
Aquí sigues. Bueno, habíamos terminado, estábamos platicando ahorita sobre el modo de medir, de combinar lo que vemos en el cielo, o sea, en este caso, cómo se expande una nebulosa con su velocidad radial, o sea, la velocidad de expansión de la nebulosa, para combinar métodos para tratar de encontrar distancias a objetos cercanos. Y de básicamente estos métodos sencillitos trigonométricos, para medir distancias más lejos, nos tenemos que basar en lo que se llaman candelas estándar, en objetos que tengan el mismo brillo y que nosotros, por ejemplo, que nosotros conozcamos su distancia porque están dentro de la esfera que podemos medir directamente. Y entonces decimos, bueno, si este objeto aquí, que yo conozco la distancia, tiene tanto brillo, pues si está más lejos, yo puedo saber a qué distancia está, conociendo cómo se diluye la luz con distancia, sabiendo que la luz baja en intensidad, no con la distancia directamente, sino con la distancia al cuadrado.
Un detalle antes de que pasemos a eso y luego un ejemplo de eso. Uh-huh. Lo que estábamos platicando antes del corte es una muestra de una situación en la que se combinan dos medidas indirectas de la distancia y se complementan y se refinan y aumentan la exactitud cuando se utilizan las dos simultáneamente.
Sí.
Ahora, pasando a un ejemplo de lo que tú mencionas, digamos que tenemos un foco de 10 watts y podemos medir el brillo. Si está a 5 metros, vamos a medirle un cierto brillo. Y si está a una distancia desconocida, podemos calcular esa distancia basándonos en cuánto brilla. Uh-huh. Pero el problema, desde luego, es que no es tan fácil ir a las estrellas para saber de cuánto es su brillo.
Uh-huh.
Y en esto se soluciona con lo que tú mencionas, las candelas estándar, que son estrellas en las que podemos derivar su brillo indirectamente.
Uh-huh. Por ejemplo, bueno, en astronomía sabemos que medimos las estrellas con magnitudes. Entonces está el concepto de lo que llamamos nosotros magnitud absoluta, que es la magnitud que la estrella tendría si la localizamos arbitrariamente a 10 parsecs de distancia, o sea, 32.6 años luz. Y esa es la magnitud. Entonces, lo que estamos haciendo es todas las estrellas que están cerquitas, las alejamos a 10 parsecs, las que están más lejos, pero sí sabemos la distancia, las acercamos a 10 parsecs, todas las ponemos en filita a la misma distancia y podemos saber intrínsecamente qué estrella es más brillante que otra. Y así, si yo la veo en otra parte...
Una estrella del mismo tipo.
Exactamente, del mismo tipo. Y la veo en otra parte, la voy a ver con una magnitud aparente, porque yo no conozco la distancia, yo nada más aparenta tener esa magnitud. Entonces yo puedo comparar la magnitud absoluta con la magnitud aparente, lo que se llama el módulo de distancia, y de ahí calcular la distancia al objeto. Es algo muy utilizado en astronomía, y se utiliza no nada más para estrellas de secuencia principal, por ejemplo, como el Sol, o una estrella idéntica al Sol, o muy parecida al Sol, sino que también lo podemos utilizar con estrellas que ya vemos en otros lados, como por ejemplo estrellas variables como son las RR Lira o las Cefeidas. Aunque tantito antes de hablar de eso, que ya nos dan escalas a las galaxias cercanas, aquí tenemos que mencionar un problemita que hay. Número uno es, por ejemplo, estas estrellas que utilizamos para medir distancias a las galaxias cercanas, ¿cómo sabemos que todas son iguales? O sea, que el tipo de objeto es el que estamos observando, que es el mismo. Y también, ¿cómo sabemos o tenemos suficientes objetos como estos con distancias conocidas para poder hacer la escala? Porque aquí, como estamos nosotros amarrándonos de una escala a otra, pues los errores de la primera escala se van a multiplicar en la siguiente escala. Entonces aquí tenemos problemas ya para medir, digamos, distancias que se van incrementando con esta forma de, pues, juntar cuerdas, haciendo cuerdecitas, ¿verdad?
Y esta situación la podemos ver con los reportajes de las noticias y lo seguimos. Bueno, de vez en cuando tenemos noticias donde se refina una escala de medición con un nuevo pedazo de información.
Sí.
O lo que mencionábamos al principio del programa, los datos del satélite Hipparco. Uh-huh. Una Hipparco que nos dio información muy precisa. Poco a poco se va refinando esto y se van perfeccionando. Y como las diferentes técnicas que se utilizan para calibrarse unas a otras, uh-huh, tenemos medidas más exactas.
Sí. ¿Cuáles?
Pero pasemos, ¿por qué no pasamos, Pedro, a lo de las estrellas variables, las esferas sobre todo?
Sí, es que lo que iba a decir es que hay muchas candelas estándares que utilizamos para astronomía, pero nos vamos nada más a enfocar en dos, vamos a enfocarnos en las esferas y en las supernovas de tipo 1A, porque se me hace que son las más conocidas. Hay muchas otras formas, hay muchas otras candelas, pero estas son las más mencionadas y más confiables, digamos así. Bueno, las cefeidas no tanto, ¿eh? Las cefeidas, entre más leía acerca de las cefeidas, las estrellas cefeidas, vamos a decirlo, son estrellas que varían en brillo de una forma regular porque están pulsando, se están haciendo más grandes y más chiquitas. Y la relación entre el periodo de la pulsación y su luminosidad o su magnitud absoluta, entre más se tarde, entre más largo sea el periodo de pulsación, quiere decir que la estrella es más brillante, que es más grandota, que es más masiva y se tarda más en, digamos, cambiar de tamaño. Mientras que las chiquitas, que tienen poca masa y son menos luminosas, lo hacen con mayor rapidez. Entonces, si vemos este tipo de estrellas en otras galaxias, que fue lo que hizo Edwin Hubble, él midió estrellas cefeidas en la galaxia de Andrómeda en 1923, entonces él reconoció que estas eran de estas estrellas pulsantes que tenemos aquí en la vecindad algunas cuantas y sabemos el brillo. Y de ahí él logró, pues digamos, decir que esa nebulosa de Andrómeda, que era una nebulosa, era en realidad lo que ahora se llama un universo isla o una galaxia separada de la nuestra, que estaba localizada, pues en este caso su medición fue de 285 kiloparsecs o cientos de parsecs, cuando en realidad ahora lo conocemos que está a 770 o 2.2 millones de años luz de distancia.
Lo que tenemos entonces es que podemos ver las cefeidas variables y podemos medir su periodo.
Sí.
Y según su periodo sea más largo o más corto, sabemos que es menos o más brillante.
Correcto.
Y ya entonces podemos medir el brillo y calcular con eso la distancia según la cantidad de luz que recibimos.
Sí, su magnitud aparente.
En pocas palabras, digamos, ya sabemos de qué potencia es el foco que
sí,
estamos viendo.
Exactamente.
Pero como tú dices, tiene varios problemas. Cuando Hubble hizo esto, pues realmente sí era una de las medidas más exactas. Actualmente, pues vaya, las mismas cefeidas, según su contenido de metales, tienen, digamos, imperfecciones.
Hay básicamente dos
tipos que nos hace más difícil medir esto.
Sí, básicamente lo que mencionas es que hay dos tipos de cefeidas. Las cefeidas de poca metalicidad, o sea, las primeras que se formaron cuando no había mucha contaminación.
De población 1.
Y las de población 2, que son las más recientes. Y su relación es ligeramente diferente y es difícil distinguir entre las dos por el periodo nada más. Tienes que utilizar otros métodos. Ahora, este método de las cefeidas es útil hasta unos 29 millones de parsecs, megaparsecs, con límites de error de 7 y 15% aproximadamente, que ya está siendo bastante. Entonces, la otra candela que se utiliza para objetos que están mucho más lejanos, 500 veces más lejos que las cefeidas, tú puedes medir las explosiones de la supernova tipo 1A. Estas son enanas blancas que están cerca del límite de Chandrasekhar, así se llama, de 1.4 veces la masa del Sol, y que está en compañía de otra estrella. Y están tan cerquita que la otra estrella, es una estrella normal, está alimentando materia. Y cuando el núcleo, o sea, la estrella enana blanca, que es pues ya el remanente de la explosión de una... No de la explosión, sino de cuando ya se deshizo una estrella, porque no explota la estrella, pero cuando llega a 1.4 veces la masa del Sol aproximadamente, entonces sucede una explosión. Ahí sí explota la estrella porque pasa, pasa un límite en que empieza a no tener las reacciones nucleares, y como no tiene una estrella, la parte de la estrella de arriba que pues controle la explosión nuclear, pues básicamente explota. ¿Y por qué se usa esto como candela estándar? Y lo usan como candela estándar porque todas las enanas blancas de 1.4 masas del Sol explotan de igual manera. Todas sí, llegan al mismo brillo máximo.
La misma masa.
Sí, tienen exactamente.
El mismo mecanismo y pues es el mismo brillo.
Sí, es la misma granada, digámoslo así. Entonces la explosión va a ser igual.
Es bastante, bastante brillo, de manera que es muy útil porque se puede observar en otras galaxias.
Sí, si explotara una supernova de tipo 1 a 10 parsecs de nosotros, tendría una magnitud absoluta de menos 19.3. Esa sería la magnitud que le veríamos nosotros en el cielo, más brillante que la luna. Luna llena. Entonces, y es nada más una estrella. Entonces, conociendo la magnitud aparente que yo la observo y sabiendo que es en realidad una magnitud absoluta de 19.3 negativo, pues yo puedo calcular la distancia. Y con este método me puede dar una precisión de más o menos 5% a la distancia. Y es el método que se utiliza, digamos, de forma preferencial para medir distancias a galaxias muy, muy, muy lejanas. ¿Pero cuál es el problema de esto?
Necesita esperar a que la galaxia decida tener una supernova.
Exactamente. Ese es número uno, ese es el primer problema. En nuestra galaxia se estima que haya 2 o 3 supernovas cada 100 años. Entonces tienes que observar 100 galaxias para ver una supernova al año. Entonces en este proceso tú tienes que observar muchas galaxias por mucho tiempo y tratar de pues compararlas y tratar de pescar cuando esté sucediendo una de estas explosiones.
Sí, porque uno no está viendo todas las galaxias constantemente para detectar esto. Muchas de las supernovas que se han descubierto en placas o en imágenes fotográficas después, cuando ya no hay nada que observar.
Exactamente. Entonces, como sea, se puede calibrar y se pueden tratar de encontrar la distancia de estas galaxias, pero pues es aleatorio, o sea, la que sí. te toca. Entonces,
sí, y cuanto si se puede hacer la observación en el momento, el error es relativamente pequeño. Uh-huh. Si haces la observación después cuando la encuentras, pues ya el error se va a...
Sí, tienes que extrapolar hacia atrás qué brillo hubiera tenido y no sé qué, y pues sí se hace complica el asunto. Pero bueno, y este no es el fin. Con esto medimos distancias a galaxias lejanas. Pero total, la idea aquí es eventualmente utilizar lo que se llama la ley de Hubble, que nada más la vamos a explicar brevemente, que nos quedan un par de minutos. La ley de Hubble relaciona la velocidad de recesión de la galaxia, y ahora sí la velocidad con que se está alejando la galaxia de nosotros, con la distancia a través de la constante de Hubble. Otra vez Hubble encontró, y esto ya tiene que ver con cosmología y la expansión del universo, que todas las galaxias se están alejando de nosotros, de nuestra galaxia. No es porque seamos nosotros el centro del universo, es porque todo el universo se está expandiendo. Entonces, desde cualquier punto de vista donde tú estés, vas a ver que las demás galaxias se retiran de donde tú estás. O sea, es una ilusión óptica, digámoslo así en ese sentido, de que todo se aleja de ti. Pero lo más interesante que encontró Hubble es que entre más lejos esté la galaxia, más rápido se aleja de ti. Esa es una de las evidencias primordiales del Big Bang, de que todo se creó en un punto y todo se expandió. Y entonces,
Es cuestión de medir la velocidad a la que está alejando,
sí,
que se puede hacer espectralmente, y con eso pues ya se tiene la distancia.
Sí, es una relación lineal. La velocidad es igual a la constante de Hubble, que en este caso tomamos un valor de 75 kilómetros por segundo, esa es velocidad, por megaparsec, o sea, cada millón de parsecs que esté la galaxia más lejana, se va a alejar con una velocidad adicional de 75 kilómetros por segundo. Y después por la distancia. Y así nosotros ya no tenemos que andar buscando estrellitas. Las galaxias más lejanas, donde no se pueden ver nada más que el borroncito, si tenemos un telescopio gigante, juntamos todos los fotones y sacamos un espectro así muy triste, muy pobre, pero que muestre una o dos líneas de absorción, podemos medir a través de ese espectro la velocidad con que se está alejando.
Y estas medidas eran problemáticas porque no sabíamos el valor preciso de la constante de Hubble. Actualmente, con Hiparco, uh-huh, que mencionábamos al principio del programa, pues ya se tiene un un conocimiento de ese valor con bastante precisión.
Sí. Y bueno, pues aquí le tenemos que parar aquí en el programa, nada más mencionando de que hay muchas otras formas de encontrar distancias, todas formas indirectas.
Está ya, la página web que vamos a poner en Facebook.
Sí, está la relación Tully-Fisher, la relación Faber-Jackson, están las binarias eclipsantes, están las, ¿cómo se llama? El método de cúmulos globulares, está el método de variaciones de superficie, están, pues, el método de Wilson-Bapu.
Entonces, combinaciones de estos.
Y hay muchas de estas, pero estos fueron los principales. Pues bueno, no sé si tengas algo así ya rápidamente, que se nos acaba el tiempo.
Pues no, únicamente que si quieren más información, pues vean la página web, la ponemos un rato en Facebook.
Uh-huh. Y le recordamos a los radioescuchos que la siguiente semana no vamos a estar aquí al aire en Radio DEM, pero sí nos busquen en podcast, sí vamos a tener un podcast del programa.
Bueno, regresamos aquí a Radio DEM en 2 semanas.
Exactamente. Hasta la próxima entonces. Bye.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.mx. Radio UDEM 90.5.